Estás escuchando La Gradona, Pedro López.
Casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña.
Bueno, pues las 6:20 de la tarde, Mario sí estaba. Ha sido error nuestro y mea culpa el hecho de que Mario Gutiérrez Tagle no esté hoy con nosotros hablando del Rayo y lo vaya a hacer el viernes, porque yo le he dado un teléfono al señor Valle que no era el correcto y el adecuado. Me ha bailado un número y cosas que pasan y, claro, llamaba a Carlos.
Me ha cogido un señor y me ha dicho, ¿por qué ha pasado? ¿Se me ha quemado la casa o algo? Digo, 5 llamadas.
Claro, claro. No, así que pido yo disculpas a Mario y el viernes hablamos del Rayo Cantabria. El quinto en discordia o no, porque hablamos de Gimnástica Escobedo, Trope y después del Cayón. Y decimos, bueno, y luego el filial. Y igual resulta que es el que les come la tostada a todos, porque los filiales ya saben cómo son. Tenemos ahí la tertulia. ¿Están los tertulianos ya? Si están por ahí. Sí. Viverti, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Has visto la etapa del Tour?
En total, es que si no, no hubiera bajado, vamos.
Ah, claro, sí, no, claro, o sea, que tú estás en la tesino, claro, quiere decir que si no hubiese acabado la etapa no estarías aquí, ¿no? Primo Roglic, ¿no? Que va...
Eso por supuesto.
Bueno, no sé qué te pasa en ese teléfono, ¿qué pagas? ¿Poco a la compañía o se te oye fatal?
No, que yo pago 5 pavos al mes, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto has dicho? ¿5?
100 y pico, 115, 116.
¿Cómo vivir los jubilados? Madre de Dios. Bueno, todo bien. En el Valle del Paz anda Javi. Javi Gómez, muy buenas.
Aquí ando yo con una retaila de la madre que lo parió.
¿Qué pasó?
Estoy intentando entrar para ver el partido de
Racing
y... ¿Y qué? ¿Nada?
No, que es que como yo tengo cuenta en Allstream, me mete directamente eso. He tenido que engañar al navegador para poder
hacer. No, a mí no me engañes. Trampas no me hagas, ¿eh? Nada, tú eres socio además, ¿no?
He tenido que entrar como invitado, porque normalmente yo entro en el navegador y...
Claro, porque te reconoce las claves y todos los rollos, ¿no?
Claro, claro. Entonces me entra, como yo tengo cuenta ya de algún
partido... ¿Has visto esto que habláis? Es chino, sí, pues. Para mí es chino todo esto que habláis.
El VPN...
Todas estas cosas que habláis. No te cuento nada para Yeyo. Yeyo Campos, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, tú estas cosas ya se quedaron atrás, ¿no? Tú dejaste
la... ¿Cómo que quedaron atrás? Yo soy el mayor pirata de la televisión, ¿qué hay?
Y además lo dice el público.
Lo veo todo pirata.
Pero oye, pero Yeyo, por favor.
No se sepa. Y no voy a decir cómo.
Pero no, ¿qué más das si estás diciéndolo ya? Pero no ves que mañana te va a hacer una inspección en casa, hijo.
Que vengan a hacerme la inspección, ya me las han hecho.
Madre Dios, yo es que no doy crédito, yo no doy crédito de... Esperar un poco, voy a la albericia, darme un segundo. Loren Castro, instalación en Andoyosu, muy buenas.
Saludos, muy buenas tardes, Pedro López y compañía.
Mira cómo se le escucha a Loren ahí en las instalaciones en Andoyosu. Bueno, ¿todo bien?
Todo bien, todo.
Tú de pirata nada, todo legal.
Todo legal.
Todo legal, como me gustan a mí las cosas. Bueno, ya tenemos alineaciones, ya han saltado al campo número 2.
Ahora mismo están pasando todos los jugadores del Racing hasta los vestuarios, justamente al terminar el calentamiento, en ese campo número 2. El otro día se jugaba en el campo número 1, ya que había público en las instalaciones de la albericia, pero hoy no. Hoy se disputa en el campo número 2, porque además estoy viendo que hay algún tipo de obra.
Ya lo hemos contado. Está poniendo un drenaje nuevo en ese campo.
Exacto, y se juega en el campo número 2, y sí, ya hay alineaciones del Real Racing Club de Santander para este tercer partido de ensayo, para ese tercer amistoso de esta pretemporada 2020-2021.
Cuéntanos.
Bueno, pues nada, va a salir Iván Crespo bajo palos, la línea de cuatro atrás la forman Simón, Juan, Goñi y Mantilla, en el centro del campo es para Dani González, para Pablo Torre. Juega también Mateo Arellano, por supuesto, Íñigo Bustos y Cañizo.
El chaval, sí, el delantero.
Sí,
El delantero.
Cañizo, sí. ¿Es el Racing B? O sea, pues más Álvaro Bustos. O sea, no.
Sí,
es el Racing B más Álvaro Bustos. O Iván Crespo. Iván Crespo. Uh-huh. Me imagino que el resto en la segunda parte, aunque hay bajas, la de Jonander, la de Cejudo, correcto. Andrade, que no está. Joan, el fichaje que todavía anda con sobrecarga. En fin, Saúl, todos esos todavía no están. Por lo tanto, ha tenido que recurrir a algún futbolista más allá de los que venía recurriendo, que ya eran muchos, ¿no?
Efectivamente, y luego como hemos visto en el anterior partido aquí en las instalaciones dando yo su frente a la Real Sociedad B, pues seguramente el 11 de la segunda parte sea casi, diríamos, totalmente diferente o bien con esas bajas quizás alguno tenga que repetir y disputar algunos minutos más de lo que tiene pensado Javier Lozada en una primera instancia.
Bueno, pues nos vas contando, ¿no? Este sí que es amistoso casi de un entrenamiento.
Bueno, yo cuando hay derbis, no hay la palabra amistoso, no hay palabra amistoso. Pero bueno, en fin, ambiente agradable en la Albericia. No luce el sol, hay nubes, pero hay un airecillo fresco. La verdad que hoy se está muy bien en las instalaciones de Antoyos.
Pues atentos, si hay novedades o alguna situación, nos vas contando, Loren.
Lo contamos, jugadores de la gimnástica y del Racing en vestuarios.
¿De la gimnástica tenéis alineación o todavía no?
Te la digo si quieres, la
alineación
de la gimnástica la tenemos por aquí, vamos a ver. La gimnástica, ahí la tengo menos controlada, la gimnástica, pero bueno, no te preocupes que ahora te digo yo la alineación. Vamos a ver, el 11 que saca la gimnástica esta tarde en las instalaciones...
Le he pillado, pues por eso no quería yo meter baza, digo...
Está metiendo aquí una bola,
la gimnástica, coletilla. A ver...
Pues no la... Ah, sí, quieto. Aquí está, vamos a ver.
Se movía la alineación.
No, la tengo aquí. Vamos a ver, la alineación de la gimnástica es en Rumenov, Casta, Cusi, Vitienes, Palazuelos, Nacho Martínez, Basurto, Chamorro, Fer, Pepe Vicente y Alberto Delgado, el 11 titular.
Vale, ese es el 11. Tiene mucho sentido muchos jugadores, o sea, ahí está Hugo, está Nacho... atrás
ha traído,
está Acusi.
Ha traído pocos jugadores, porque tiene nada más en el banquillo a Lavín, Fer Torre, Camus, Borti, Gallo, Manu Gutiérrez y Alex Blanco. Son los únicos.
Sí, nos lo ha contado porque tiene 3 o 4 bajas y en estos momentos la plantilla de la gimnástica son 20 futbolistas, más el chaval este que acaba de venir de Aragón, 21, pero que todavía no se ha incorporado a la disciplina de la gimnástica. Tiene 20 y de esos 20 hay 4 bajas, pues claro, 16, pues eso es lo que ha traído. Gracias, Loren. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, señores, tertulia. Aquí andamos con el Racing, Viverti y sus amistosos, que, bueno, los amistosos son, ¿no? No nos llevan a ningún lado.
Sí, eso por supuesto, pero de todas las formas, la alineación que han dado del Racing no tiene nada que ver, pero bueno, a ver, esto lleva un proceso que todavía estamos a un mes casi visto del comienzo y me imagino que esto va a cambiar la tira, como casi todos los años.
¿Tú al final crees que entrarán como siempre los nervios y que donde dije cantera digo cantero, que es el que vamos a fichar, o que no, al final...? No,
visto la rumorología que hay, los dimes y diretes y tal, hay que salvar el culo como sea.
¿Qué me quieres decir con eso?
El entrenador... el organigrama este de la NASA que hemos puesto y todo eso, van a salvar el culo y van a pinchar a, pues eso, 10 o 15. Casi seguro, vamos, me apostaría al cuello. Joder. Y de eso de la cantera, lo quiero ver.
Bueno, lo queremos ver todos, pero de momento parece ser que sí. O sea,
parece ser que les llevan a estos partidos y tal. Pedro, no nos engañemos. Cuando venga...
No, que yo no me engaño, yo hablo de lo que han dicho. Y lo que han dicho se está cumpliendo. Lo bueno y lo importante es que los 8 que vengan sean muy buenos. Esa es la clave.
Vale, eso es la clave, exactamente.
Porque...
que sea muy bueno.
Eso es.
Pero veo que lo que de momento están trayendo tampoco es que sea tan bueno, ¿eh?
No, pues de momento Andrade no ha debutado. Bustos sí me parece un jugador para un equipo de segunda B que aspire a cosas, pero sí.
Es un jugador aceptable, totalmente.
Sí. Benti, pues es una apuesta, un chaval de la selección marroquí sub-23 que lleva 2 años sin jugar, es una apuesta, es decir,
ya.
Y Mainau sí dicen que es un futbolista también, pues bueno, pero que no son de esos que top de la segunda B, en eso tienes toda la razón del mundo.
Vamos, no es que tenga toda la razón del mundo, que yo estoy seguro de que al final, a 15 días o así,
faltan 20 días para... Bueno, no sé.
Nos falta un mes, ¿no?
No, un mes para empezar, pero 15 días, porque el día 5 termina el plazo de fichajes. O sea, lo que tengas lo tienes que tener.
Que yo estoy convencido que en 15 días esto va a dar un giro radical.
Hombre.
Y ya veremos a ver lo de la apuesta, lo de las palabras y todo eso, ¿en qué queda? Ojalá cumplan lo que han dicho de palabra. Yo tengo muchas dudas, pero bueno.
Yo creo que es que vamos
estuve...
a
ver.
Dije yo, sí.
Yo estuve el sábado en Laredo, en Loja, a ser exactos, y quedé encantado del primer tiempo de los chavales. Hubo varios chavales que me gustaron. Si esto, lo que piensa Morrotu, lo que dice el entrenador y tal, se lleva a efecto y siguen con ellos adelante, yo en estos momentos soy optimista 100%. Y el otro día he visto un primer tiempo que a mí me gustó, aunque la prensa diga que fue bastante inferior al de la Real Sociedad B y tal, a mí me encantó cómo jugaron todos estos chavales al primer toque con una rapidez, con una confianza y tal. Es más, cuando salieron los veteranos, dejó de gustarme.
Yo creo que aquí lo que hay que buscar, Javi, es el equilibrio. Claro, yo entiendo lo que dice uno y lo que dice el otro, porque al final
Yo estoy un poco en mitad también. Hay que buscar el equilibrio, efectivamente. A mí ahora mismo lo que más me preocupa es una cosa que acabas de mencionar tú en el programa, y es que dado el tiempo que queda, como los que tengan que venir a dar el plus, lleguen 6-7 meses sin jugar, como es el caso de la última adquisición, vamos a tener un problema, porque no van a estar al ritmo de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque este año la liga no es como otros años. Otros años se podían ir cogiendo el ritmo poco a poco, la liga era muy larga, pero este año la competición te exige estar a tope desde el principio. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, como no empiecen a fichar ya y a definir ya, digamos, la plantilla, tiene que estar en forma para empezar la temporada.
Pero Javi, a mí me da la sensación de que las cosas se ven, bueno, la premura de que del plazo de los fichajes, pero la composición del grupo y demás, a mí me da la sensación de que pueden esperar hasta un mes después de haber empezado para ponerse en forma, porque no creo yo que el Racing, haciendo las cosas medianamente bien, tenga ningún problema para pasar los grupos estos, o yo qué sé lo que es esto de la segunda B actual.
Bueno, mira, ¿sabes por qué me gusta que jueguen hoy en el campo número 1? Porque se va a encontrar campos pequeños así bastante en el grupo que vamos a tener. Entonces, es mejor que se vayan adaptando a jugar en campos pequeños, porque se van a encontrar muchos campos pequeños. No es como otras comunidades que encuentras campos grandes, bien cuidados, equipos que juegan bien al fútbol. Pues los equipos vascos son, los conocemos del otro año, que son más aguerridos. Te encuentras campos muy pequeños, como puede ser el de Govela. Campucos así, y entonces hay que prepararse este año para, ya te digo que es muy importante prepararse para empezar a tope desde el primer minuto. Es una pretemporada típica y no tiene nada que ver con las que se hacen habitualmente.
Bien,
yo de todas formas
no sé.
Sí, habla.
Aquí lo único que puede hacer es que sería una incoherencia todo lo que nos está vendiendo el Racing y que luego nos encontráramos pues que en estos 20 días que quedan de fichajes trajéramos dos centrales, dos laterales derechos, dos medios centros, dos de la banda derecha, un delantero, es decir, que hagamos 9 fichajes más, porque entonces taparíamos todavía a todos esos chavales con los que dice Yello que está encantado y con los que yo también estoy encantado. Estoy encantado para que tengan, porque igual no están ahora, salvo 2 o 3, para ser titulares, pero sí para ir poco a poco haciéndose futbolistas y cada vez mejor. Es decir, cuando yo hablo de la ficha 15, 16, 17, 18, 19, 20 o 21, es porque ese proceso se tiene que ir haciendo y madurando. Y también, si quieres ascender de categoría, sabes que tienes que tener experiencia en el equipo, gente que está con calidad sobrada en esto, porque nos vamos a enfrentar en la última parte del campeonato, en un playoff, a equipos que, bueno, nada van a tener que ver con el Atleti B, la Real B o el Alavés B, que van a ser los rivales. Exacto. Nada que ver cuando te enfrentes al Marbella, que tiene un porrón de dinero, al Recre, al Depor, al Numancia, al Extremadura, al Badajoz, al Hércules.
Que sí,
entonces,
sí, Pedro.
Ahí sí necesito que esos 5 que vengan o 4 que vengan sean muy buenos y acierten, nada más. Bueno, pues se nos ha cortado ahí, se nos ha cortado la comunicación ahí con los tertulianos. Vamos a ver si lo podemos recuperar, si, porque no tenemos a ninguno, me parece. En estos momentos bueno, estas cosas pasan. Es el directo, ya saben que no hacemos las tertulias de manera presencial por temas de seguridad, que es como se deben de hacer las tertulias y como le sacamos más jugo y como estamos encantados, pero la única manera de poder retomar las tertulias es a través del hilo telefónico, para que pues se pueda mantener esas medidas de seguridad. Y a veces pues estas cosas ocurren, que los teléfonos fallan, las coberturas fallan y se nos ha caído todo el equipo que teníamos preparado para continuar con la tertulia, con Viverti, con Javi Gómez y con Yello Campos. A ver si Carlos Valle es capaz de poder retomar la comunicación con los tres y seguir con esta tertulia cuando ya ha comenzado el partido. De momento, empate a 0 en las instalaciones de la Albericia. No sé por dónde continuar ahora, porque como estábamos con la tertulia, pues me deja un poco descolocado la situación. Pero como tenía por aquí alguna cosa, les conté la semana pasada, y ahora ya hablando de los fichajes, que no se les dije antes, voy a hablar un poco de fichajes, y al final, con el poco tiempo que teníamos para la tertulia, no lo hice. El Racing está a punto de cerrar la contratación de Adrián Balboa, del que denominan Rocky Balboa, este futbolista uruguayo que pertenece al Belgrano uruguayo y que estaba cedido en el Atlanta de Lima, de Perú. Y les conté la semana pasada que había dos opciones para el puesto de delantero centro, para acompañar a Jonander y a Siverio, que era Buenacasa, que era la digamos primera opción para el Mallorca en cuanto a ceder al Racing. El Mallorca estaba buscando la cesión de Buenacasa y se lo ofreció al primero al Racing, se lo conté la semana pasada. El Racing dijo que le gustaba, pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Se durmió y al final pues Sergio Buenacasa se fue al Recreativo de Huelva. Una vez que ya el Racing sabía que se iba al Recre, llamó a la Mallorca y ya le dijo el Mallorca, pues ya no hay nada que hacer. Y el Racing pues activó todavía más la opción de Adrián Balboa, que yo la verdad no sé quién es, no le he visto jugar en mi vida. Dicen que es un armario empotrado, un 9 de la antigua usanza, y que pues parece ser que lo tiene ya muy avanzado con el Racing y que puede ser el 9, pero yo no lo he visto. Creo que ya vamos teniendo por ahí otra vez a los tertulianos. ¿Quién anda por ahí? A ver, que se presente en filas. Viverti.
A ver, que vamos haciendo tertulia en off, los tres.
Que ya estáis en directo. ¿Qué os pasaba?
Ah, bueno.
Que es que se ha cortado la comunicación.
De todas formas,
sí.
A mí la idea de Yello, que es la que yo compro en un principio y para siempre, me parecería la ideal. Pedro, pero tú has tú has dicho que la ficha, la 15, la 16, la 17, tal, que sería lo lógico, pero yo todavía eso no lo veo. No lo veo de verdad, porque el Racing y su entorno llevan unos años que nos cuentan unas cosas cuando va a empezar la temporada y después se produce totalmente lo contrario. Y han pasado 4 o 5 entrenadores nuevos. Al final, esa gente lo único que quiere, que es lo que queremos todos, es ascender. De la forma que sea, puede ser. Pero claro, a mí me gustaría que estos chavales, no 4, 5, 6, sino, a ser posible, 10, con una gente bien fichada, que acertemos, sería la composición ideal de la plantilla. Bien, yo eso actualmente, con la gente que tenemos, no lo veo. Cuando empiecen las prisas y los nervios y no sé qué y no sé cuánto, veo que vienen otra vez los de siempre. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá.
Y que no son a los que hay ahora mismo.
¿Cuál?
¿Qué es eso, el problema? Esa es mi matanza, Miguel y Pedro.
Que tenemos unos cuantos ya del año pasado y tal, que son los que se han quedado. Pero a ver los que vienen,
¿Cuál era, Yeyo, que no te he entendido exactamente, que cuál era tu matanza, decías?
De que los que vienen no son superiores a los que hay aquí. Porque el año pasado y el anterior, yo les veo a estos chavales, que algunos no les había visto hace tiempo, a Juan, a Mirapéis, a Gil hace un año, y digo, chavales, a Martín Solar, a los centrocampistas que ha tenido el año pasado el Racing y los anteriores, y no les veo superiores a estos chavales, y los del año pasado, y los del anterior,
Pero vamos a ver, Yeyo. Con el equipo actual que hay, el que tú dices que te ha gustado muchísimo en Noja, que a mí no me gustó tanto, sí. Pero bueno, esto es una cuestión de gustos. ¿El Racing puede aspirar a ascender de categoría este año?
Si traen a un delantero goleador, sí.
Vale, eso es lo que tú crees. Yo creo que no.
Eso es lo que yo creo, evidentemente.
Claro. No. Yo creo que aun trayendo un 9 que me parece que es fundamental para ascender, tener un goleador de 20 o 25 goles, porque no sé si Jonander va a estar en las condiciones que vino hace 2 años, y necesitas un 9 para todo lo que vas a dominar, para llevar el peso de los partidos. Vas a necesitar más de un goleador. No sé si Siverio va a ser ese futbolista o no lo va a ser. No sé si Jonander va a ser el de hace 2 años, después de la lesión, y sé que se necesita un 9. Al margen de eso, yo creo que necesitamos otras cosas en otras demarcaciones puntuales del campo, sin llegar a volvernos loco para traer aquí otros 7, 8 futbolistas más. Pero creo que...
Pero pues yo me vuelvo loco con mi matanza de que los últimos que han venido los últimos años no son superiores a los de aquí. Y eso lo llevo hasta las últimas consecuencias. Bueno. Es mi opinión, por supuesto, ¿eh? Que no hace falta que lo diga porque me estoy manifestando así. Los últimos que han venido los últimos años, aquel argentino,
Cumpido,
cañón, sí. Es que tiene mucho delito esto.
Vale, ¿eh? Bien.
Y estos chavales dándoles un poco de confianza, vale. Y con un poco de gente, alguien que meta goles, yo no los veo inferiores a ninguno.
Vale, bien. Pero tendrá paciencia el público del Sardinero para si en el mes de noviembre los chavales que tienen que formarse y tal y no sé qué y no sé cuánto ves que no va a dar porque igual no te da ni siquiera para ser primero de tu grupo, va a aguantar el Sardinero. Bueno, no se ve ni público ahora, claro.
Yo me incluyo entre los que sí voy a tener confianza y se la voy a dar. Y me voy a manifestar así una y otra vez, porque no se ganó Zamora en una hora, las hemos pasado. Iba a decir tan puta, si lo voy a decir.
Di canutas, hombre.
Que, ¿cómo no les vas a dar confianza a los chavales?
Si confianza le puedes dar, pero hay demasiados puestos ahora, o posiciones, que todavía falta por cubrir y que hay que traer. Si quieres aspirar a ser uno de los 4 que asciendan, porque ojito, la segunda vez de este año es la más complicada de todas, y me parece, no sé, a mí me parece que faltan posiones. Siendo un defensor de la cancha. Siendo un defensor
de la cancha.
A ver, Viverti. Yeyo, deja ahora a Viverti. Vamos por orden.
¿Dónde hay un central
no hay manera.
Que Gil, mejor que Juan, mejor que Mirapéis?
Pues sí, mira, sí los Yeyo. Hay. Sí los hay, claro que los hay. Yeyo.
Y baratos. A ver, ¿dónde los hay? Yo no los veo. y en los últimos años no los hemos visto.
A ver, Yeyo, ¿quieres dejar hablar a Viverti, que llevo un minuto diciéndotelo?
Bueno, estábamos hablando. Yo ahora me callo y dejo hablar a Viverti,
claro,
a Javi.
Pues, es que si no es imposible, Yeyo, de uno en uno.
Que tienes toda la razón del mundo. Mira, el año pasado, en los últimos partidos, cuando el entrenador sacó a algún chaval, por ejemplo, a Martín Solar y demás, no les entonaban de nada, es más, los veíamos como que lo estaban haciendo demasiado bien. Pero en el fútbol hay una premisa fundamental, y es la confianza que transmite el entrenador a todos esos chavales. Y yo ahora, que de ahí es donde tengo las dudas, no veo que nadie salga a defender a las posiciones de esos chavales. Es más, como dice Pedro, estamos con déficit en algunas posiciones en el equipo, y esos son los que van a venir. Y estos chavales que han demostrado que pueden jugar perfectamente, dándoles esa confianza, se podrían quedar. Pero yo estoy bien que van a venir. Y hay una cosa que es fundamental, Yeyo, para todos nosotros. A mí me parece que es imprescindible ascender. No sé, no nos podemos quedar aquí 2 o 3 años formando chavales de 18 años porque no vamos a ninguna parte. En la primera, en los primeros partidos, en sus grupos o lo que fuere, todo ese manejo que ha montado, nos puede valer. Cuando lleguemos al final, si es que Pedro te ha nombrado 8 equipos que igual son superiores a nosotros en todo, 8, y solo suben 4, ¿eh?
Javi.
Ya está. Con lo que son superiores en todo. ¿Son superiores en qué? En dinero.
Bueno,
a ver, ¿te toca?
Lo fundamental en segunda vez. ¿O es que te crees que los 8 equipos van a fallar como el Racing el año pasado? En los fichajes esos que dices tú que no te gustaron nada y que venían aquí por el artículo 14. Este año espero que no nos pase eso, que ya no tenemos al señor ese al frente. Pero vamos a ver. A mí me pega que por dinero, por bastante dinero que van a tener, igual lo hacen mejor que nosotros. O sea, que tenemos que espabilar, ¿eh? Que no te creas tú que...
A ver, Javi.
A ver, mira, yo hablaba con Yeyo, hablábamos cuando se nos ha cortado la llamada, de que decía Yeyo que le había gustado mucho, que le había gustado mucho el equipo en Noja. Entonces, a mí me gusta ir a lo práctico. Entonces, y yo le he preguntado, le he puntualizado que ha gustado mucho el equipo, pero al fin y al cabo no hemos ganado a un equipo que va a luchar por defender. El objetivo este año es ascender. Entonces, estoy más en la línea de lo que dices tú, Pedro. El equipo este tiene jugadores que se le ven muy buenas maneras, que tienen un futuro prometedor, pero aparte de eso, es un equipo que para competir al nivel que se les va a exigir está muy verde todavía y le hace falta ayuda en determinados puestos, pero no en 2 en 3. En 6 y 7 sí, en 2 en 3 no. Si con 2 o 3 fichajes este equipo no asciende. Es más, tengo dudas de que pase la primera fase.
Javi, muy torpe tenía que ser yo para no reconocer y admitir que hace falta gente, pero yo lo que digo es de que los 2 o 3, y no pido más, que vengan, que sean muy buenos, que marquen la diferencia, pero para traer medio, como los últimos años, que no hace falta.
Yo lo que estoy de acuerdo, y te voy a poner el ejemplo del último que han hecho, el último fichaje que han hecho, para tener un suplente de un lateral, el suplente del lateral que sea uno de estos chavales, eso sí, pero lo que es el equipo principal, te digo yo a ti que suben siempre equipos a segunda, suben siempre equipos formados por jugadores super profesionales, super veteranos y con 1000 vueltas ya. Como el ejemplo lo tenemos en el propio Racing. El Racing las 2 veces que ha subido, le ha hecho a subir a base de una plantilla hecha a base de dinero.
El Racing subió con Paco y el Racing subió con Iván Ania a base de pues tener el mayor o uno de los 2 o 3 presupuestos mayores de la plantilla. Claro, eso es así. Claro, cuando el Racing no tuvo dinero, pues en la época de Manolo Higuera, antes de la llegada de Pidma, Pues
no entró ni en promoción.
Bueno, no, hombre, sí, se quedó el día del Barça B, se quedó, pero evidentemente sí, en segunda B lo que dice Viverti, no van a ser todos tan malos como el año pasado el Racing fichando. Es decir, que lo que están fichando me imagino que sea bueno. Otra cosa es que lo que hemos fichado ahora, pues no lo hemos visto. Andrade, Benquiz, el chico este Joan Mañal que ha venido, no sabemos el nivel que pueden tener, pero no eran futbolistas top de segunda B. Es decir, que lo que estamos fichando igual, pues no da ahora para aspirar a eso. Da para poder meterte entre los tres primeros y da para el año que viene estar en esa primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Pues seguramente sí, con un buen delantero, como dice Yello, y con lo que ya tenemos, con esos futbolistas que se han quedado y los nuevos y los jóvenes, pues sí nos puede dar para meterse en esa división. Pero para aspirar en un playoff a ascender, a este equipo le faltan todavía jugadores y experiencia.
Sí, y muy
es que, el ejemplo le tenemos todos los, si es que todos los años ocurre lo mismo.
Es que
¿quiénes son los cuatro que llegan a jugar los playoffs para ascender? Como dice Javi, pero si es que está más claro que el agua. O sea, la composición de los equipos que tienen aspiración de ascender, tiene que ser a base de gente muy contrastada, que tenga suerte los que vengan y demás. Claro, lo que no, vamos, no sé si volver a repetirlo otra vez, lo que no podemos hacer independientemente de lo que sea, estemos en primera, en segunda o en la luna, es la, lo que hemos hecho el año pasado. Pero ojo que la segunda vez este año va a ser muy complicada.
Y ojo también, muy complicada, y luego el playoff que es totalmente, una, no voy a decir una moneda al aire, pero casi, estamos hablando de a partido único octavos, a partido único cuartos, en un campo neutral, el Sardinero ya no es ese factor campo, es decir, que ahí se iguala todo. A un partido te juegas la temporada. En un partido.
Y a un partido gana cualquiera. Ojalá sea el Racing el que gane estos partidos únicos. Pero a un partido sí que no puedes decir, joder, que es favorito, que no. Es muy complicado la situación. Es muy complicado.
Efectivamente, yo he visto prácticamente todo, el playoff este año, que jugaban a partido único, y ha podido subir cualquiera. El que mejor sensación me dio, fíjate cómo son las cosas, fue el Badajoz, y se quedó ahí a un paso de la final. Pero los demás, el Castellón, el Cartagena, Logroñés, de esos que han subido, cualquiera de los que eliminaron podía haber pasado. De hecho, la mayoría de ellos 1-0 o a los penaltis.
Bueno, ¿qué os parece, por cierto, el formato, la idea, partido único, que se arrastren los puntos? ¿Qué os parece? Ya sé que al final todos ya saben que juegan con las mismas reglas y que aquí van a estar perjudicados y beneficiados tanto unos como otros. ¿Qué os parece?
Muy mal.
Vale,
muy mal.
A ver, ¿cómo lo hubiese hecho tú?
A mí muy mal. Y puede ser descafeinado. Y puede que en un grupo alguien se presente con 7 u 8 puntos de ventaja sobre otro grupo. Sobre otro primero. Un primero se presente con 7 u 8 puntos o 9. No lo sabemos. Todo es presumir, ¿no?
Ya sabes lo del coeficiente, ¿no? Sabes que los puntos se dividen por los partidos, ¿no? O sea, sabes que si el Racing igual tiene 48 puntos en un grupo y en el otro tienen 43, el Racing no va con 5 puntos, sino que el Racing dividirá los partidos por los puntos que tenga por los partidos que haya jugado, porque como tiene 2 partidos más, al ser un grupo de más, eso lo sabes, ¿verdad? O sea, que creo que va a ser... Vale, correcto.
Sí, que en el segundo grupo, por lo visto, hay un equipo menor.
Correcto.
Descansa uno cada jornada, ¿no? De otra forma...
No, en el nuestro descansa uno cada jornada porque son 21 y en el otro grupo son 20.
Es uno más.
Es uno, exacto.
A mí de momento creo que como toda innovación será un admirreír, quizá. Pero bueno, oye, todo lo que se forma nuevamente tendrá sus pros y sus contras. Yo no estoy para nada de acuerdo en que les tengan... Bueno, les van a tener todo el año jugando, además. Eso es otro hándicap que hay que tener muy en cuenta, ¿eh?
Pues sí. A mí me parece un campeonato mucho más exigente del que había anteriormente. Siempre
sí,
nos hemos
quejado de narices, el doble de exigente que el de los cuatro grupos, eso. El doble.
Claro, claro, por eso te digo, el cuatro grupos esos, pues hombre, te permitía, si empezabas un poco mal, la temporada era larga, te permitía ir recuperándote poco a poco y luego pues llegar en el mismo momento óptimo al playoff. El playoff, que tenías la ventaja de disputar la mitad de él en tu casa y ante tu público. Esto es, ahora que de la forma que está hecho ahora, es echar esa moneda al aire. Como te salga un partido malo, ya sabes que vas para casa. No hay forma de recuperar. Como te salga un villanovense, eso no hay quien le eche adelante.
Yo creo que esta temporada es la primera vez y única vez que se juega así. Que pase uno con unos puntos, otro con otros puntos. Que pasen entre los equipos que han jugado entre sí. Con los puntos me parece bien. Pero que se puede dar el caso que el Racing, por ejemplo, joder, acabe imbatido y acabe con 60 puntos. Y el otro del otro grupo acabe con 50. Entonces, ¿qué competición hay en esa segunda fase? Me parece que es...
El Racing ha jugado, acabará con 60 puntos, pero el Racing ha jugado más partidos que el otro...
No, hablando... por el coeficiente y todo eso, Javi, por eso hace el coeficiente,
al final el coeficiente te va a hacer justicia.
No, lo que dice Yello, lo que yo le entiendo es que aún con coeficiente y todo, cuando empiece la segunda fase de grupos, igual hay un equipo que le saca 5 puntos al segundo, que ya empieza...
O más, no lo sabemos.
Y que ya empieza, claro, por lo tanto, esa fase, porque es muy corta, solo son 6 partidos, 3 de contra otros 3 equipos, ida y vuelta, que ya empieza condicionada. Pero claro, Yello, empieza condicionada por la importancia que tienen cada partido, cada... No se puede relajar nadie, cada 3 puntos vale oro. En cualquier... Por lo tanto, lo que tiene... Claro...
La primera fase... partidos son importantes, Pedro, y en la segunda debieran de ser importantes, pero igual hay algunos que no son importantes por esta diferencia de puntos o por el coeficiente, bien, es verdad.
Pues se lo habrán ganado algunos... unos y se lo habrán perdido los otros, digo yo, ¿no? Porque tú al final tienes que salir a ganar todo. Da igual en un grupo que en otro. Claro. Tengo que estar mirando de reojo al otro, pero yo, aunque vaya primero y le saque 3 puntos al segundo en mi grupo, sé que no es real, porque en el otro grupo también está, hay otro equipo que va primero y segundo y que está obteniendo los mismos puntos. O sea, mi obligación es ir a ganar cada partido. No me vale con ser primero de mi grupo. No vale con eso.
Vamos a ver si explico mi idea.
Que te he entendido, Yello, que te he entendido.
La perfecta, pero el Racing, el Athletic Bilbao y el Laredo pueden acabar con 60-58.
Que hay gol del Racing, creo que ha sido Álvaro Bustos el que acaba de marcar en una jugada de Pablo Torre que buscaba arriba a alguien y alguien ha rematado ahí. No le he visto exactamente el jugador que entraba por banda derecha. Loren Castro, gol del Racing.
Saludos, Pedro López, ha sido Mateo Banderilla,
Mateo,
del primer tanto del partido en esa contra, que supongo que habéis visto que bien conduce Pablo Torre, como tenía varias opciones y finalmente pues el balón que queda suelto dentro del área y Mateo de disparo fortísimo batió al portero de la Gimnástica y se adelanta el Racing, 1-0.
1-0, pues gracias, Loren. Minuto 20, primera parte, Racing 1, Gimnástica 0. Estábamos hablando de... Pues esto, te dejo.
¿Me dejas terminar? En el grupo del Racing, por ejemplo, puede acabar el primero con 60, 52 y 50, por poner un ejemplo, ¿eh? Y en el otro grupo pueden acabar con 52, 48 y 46. Sí. Con lo cual, de entrada, el primero ya tiene 8 puntos menos. Que hubiese ganado más,
porque tienes que ir a ganar cada partido, porque aunque vayas primero, no vas primero de tu grupo, no vas primero.
¿Entonces para qué ese grupo?
¿Cómo? Pues porque hay que aminorar los partidos, Yeyo, porque si se aplaza otra vez por coronavirus, y como se empieza en el mes de octubre, solo hay como máximo 30 jornadas disputables. Al haber 30 jornadas en fines de semana, no se puede llegar al play, no te da tiempo para disputar playoffs ni para terminar la liga. Por lo tanto, hay que hacer subgrupos. ¿Para qué? Para que se jueguen menos partidos. No queda otra. Por eso empezamos 2 meses más tarde. Se va a empezar 2 meses más tarde que el año pasado. En vez del 18 de agosto, el 17 de octubre. Encima, hay menos semanas, por eso se hacen subgrupos, porque no hay fechas.
Otro problema. Ese es otro problema. El problema de los puntos es la historia, ¿eh?
No, es
si
que...
No,
pero, Yeyo, hay que jugar, hay que hacer los subgrupos porque no hay semanas para jugar las 38 jornadas y luego el playoff. No las hay, no existe en el calendario, porque se empieza muy tarde por el tema del COVID y porque, no olvides otra cosa, se puede volver a aplazar en cualquier momento la competición, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de enero. Y si se aplaza y estás jugando también, pues grupos como antiguamente, ida y vuelta, 38 partidos, más luego el playoff, no existen las semanas, no existen. Otra cosa es lo de arrastrar los puntos, que ahí cada uno puede tener una opinión, de que los puntos se arrastren y que solo se lleven los puntos contra los otros dos equipos que vienen contigo en el grupo, como pasa en el balonmano. Los grupos...
Esa es mi matanza.
Vale. Bien, si yo soy partidario también de...
Ya lo dejo.
Yo ahí también soy partidario. Ahora tengo una duda, porque me han explicado. Lo hemos hecho así porque consideramos que, imagínate que el tercero de un grupo, tú has dicho antes los puntos, Racing 60, Atleti de Bilbao
52 y 50.
Y 50 la Real. Vale, entonces lo justo es que el Racing es primero, porque en esa liguilla pues le ha sacado 8 al Atleti y 10 a la Real, ¿no? Sí. Ahora imagínate que solo cuentan los enfrentamientos entre ellos y que resulta que la Real, aunque haya hecho 50 puntos, le ha ganado al Atleti y al Racing y está primero. Y pasa a la fase de grupos con 3 puntos más que el Racing porque en los enfrentamientos directos los ha tenido. ¿Es justo eso también?
Pues yo creo que es más. Y vamos a dejarlo.
¿Tú crees que es más justo?
Pero Pedro,
yo... Bien, que no te lo digo yo que no, ¿eh?
Los que pasen los partidos jugados entre ellos, ¿no?
No. Viverti, estás muy perdido. Vas muy demasiado a las balas.
No. Es que no creo yo que esté muy perdido. Yo creo que son los partidos entre ellos.
Viverti. Se arrastran todos los partidos y todos los puntos obtenidos en esa fase. 48,
sí, 40. Es injusto eso.
¿Eh?
Es injusto.
Bueno,
es injusto eso.
¿Tú no lo sabías que era así? ¿Dónde estás viviendo? ¿En Marte?
Sí, pero que lo estaba pensando ahora de lo que había leído de la composición y todo eso. Y digo, joder, pues algo me sonó a mí de los que paso en Natal. Es que si no, me parece que, no lo sé, no lo veo claro. Yo, igual que yo, no lo veo claro eso.
Pues es lo más justo, es lo que más justo, porque si no...
A ver, va ahora Javi, de uno en uno. Es que por teléfono tiene que ser así.
Si no lo hicieran así, el otro subgrupo estaría en desventaja, porque juegan menos partido, entonces tiene menos posibilidades de sumar. Por eso
no, Javi, que hay un coeficiente.
¿Eh?
Que hay un coeficiente. Que arreglan con un coeficiente.
Que después apliquen un coeficiente, me parece bien, eso sí me parece bien, pero que la suma total de los puntos sea con eso, no lo veo yo muy claro. Ya veremos a ver, que será así como dices tú, eso es evidente, pero a mí me parece injusto eso, porque la composición de los grupos es muy dispar, entre unos y otros, por los equipos que hay.
Pues otra cosa es la calidad de equipos que haya, eso ya entra dentro de digamos, de la formación de los propios grupos y los propios subgrupos.
Ya, evidente.
También los gallegos pueden decir... Los gallegos pueden decir lo mismo, no pueden decir vaya grupo más fácil el de Cantabria y País Vasco.
Claro, es que es un grupo.
Los andaluces pueden decir vaya más grupo más fácil el de Galicia.
O al Depor, ¿cómo se lo han puesto a huevo?
Joder,
pues el Depor tiene buenos huesos. Si se va, al final se van a tener que ver todas las caras. Si es que, los que están llamados a ascender se van a tener que ver las caras. Bien en las fases iniciales, bien en la fase final, se van a tener que ver las caras. Y eso, no hay vuelta de hoja.
Bueno, pues...
Y el grupo...
Que me voy a despedir, que tengo que ir a hacer la compra.
Las 7 y 5. Gracias, Viverti, hijo. Ala, cuídate mucho.
Bueno, hijo.
Ala, cuídate.
Ala,
Viverti todavía, yo ya lo sabía, o sea, Viverti está todavía en su mundo de vacaciones y hasta que esto no arranque, hasta que no empiece realmente el fútbol. Nada, hasta que no.
Pero le hemos cogido en un claro fuera de juego.
Sí, nada, que no, que estaba fuera. Él lo de arrastrar los puntos pensaba que era, pues eso, con los otros dos que tú vas en el grupo y los enfrentamientos directos.
Luego se lo explico, que luego tomo un vino con él, luego se lo explico.
Sí. No toméis demasiados. Más cuestiones. Ha empezado la Liga de Fútbol. ¿Qué os parece una liga como que la gente no tiene cuerpo, ¿verdad?
¿En qué sentido lo dices?
Cuerpo de fútbol, de engancharse, de que haya ambiente futbolístico. Yo no lo veo, no lo palpo, no lo siento.
No sé, será que no le gusta el fútbol, no sé, porque yo siempre tengo ganas, o sea que en ese sentido. Y es más, estoy ya sufriendo para ver si empieza ya el Racing y las categorías de inferiores.
No, pero eso queda un mes. Hablo del que ha empezado el fútbol en primera y en segunda división.
Sí.
Y ha empezado, pues no sé, seré yo igual, que igual soy yo.
Yo estoy contigo y varios entrenadores han dicho que esto no es fútbol. Pues Alvarito, ¿no? Álvaro, que esto no es fútbol. Sin público en las gradas, esto no es fútbol.
Pues entonces tendremos que ver como Francia y Alemania. Yo el otro día he estado viendo partidos de Francia y Alemania que había gente en la grada.
En Francia había, en Alemania los van a poner al 20% ya esta semana.
En Holanda también he visto que hay gente. En Holanda he visto un campo, que yo no me acuerdo qué campo era, que había, yo creo que media entrada. Separados, manteniendo distancia, pero
hay
lo que me ha llamado la atención es...
Sí, Javi.
Sí, no, que me llamó la atención de que en algunos campos, por ejemplo, donde ha jugado el Paris Saint-Germain y el Olympique, tenían ocupado solamente una grada.
Una grada.
Las altas.
Con distancia.
Las gradas altas, sí. A mí eso te iba a decir.
Bueno, pero...
Sí, pero
igual porque la situación epidemiológica en cada país es diferente. Es que mirar la que tenemos nosotros aquí liada, que tenemos una gordísima. O sea, es que no es lo mismo en Alemania que en España. En Alemania hay 1.200, 1.300 casos diarios y en España hay 9.000, 8.000. Claro.
Por cierto, hablando de esto, en el partido el partido de Noja, yo le he mandado una felicitación al entrenador de Laredo. La organización y el cumplimiento de todas las normas antirrollos de este... Perfecto, pero perfecto, ¿eh? Es más, uno que estaba conmigo, un amigo mío, que en un momento del segundo tiempo se quitó la mascarilla, se bajó la mascarilla y rápidamente vino un vigilante a decirle, oiga, la mascarilla, ¿eh? O sea, perfecto, perfecto, perfecto. La separación entre el público, el control a la entrada, o sea, todo. A mí no me queda más remedio que...
Alrededor de la cámara había bastantes mascarillas bajadas, que yo estaba viendo el partido por la tele. Así que el sol cuando apretaba el sol y daba de frente, la gente se ahogaba y se bajaba la mascarilla. Lo que sí vi que las distancias de seguridad y todo eso estaban muy bien guardadas y estaba muy bien colocada la gente, no había movimientos de gente, no había tráfico.
Hombre, vamos a ver, Yeyo, Javi. Para el fútbol regional y el fútbol base, o sea, me da igual un partido de tercera que va a tener 300 espectadores o un partido de o 400 o un partido de cadetes que al final las madres y los padres son 80 o 90, ahí es muy fácil cumplirlo. Es muy fácil. muy fácil claro. cumplirlo.
Sí, no, partido del Real Oviedo.
Porque no hay una afluencia masiva de espectadores. Y a ver, por cada club hay un responsable de COVID, por lo tanto se tiene que hacer responsable de los suyos. Es fácil cumplirlo. Es fácil cumplirlo. Y en el fútbol regional se va a cumplir seguro. Y los clubes lo van a hacer todos dentro de las normativas que hay que cumplir al 100%. Otra cosa es que haya contagios o no haya contagios, porque riesgo cero no existe. Ahora bien, cuando estemos hablando ya del Real Racing Club, o estemos hablando del Deportivo de La Coruña, o de primera o de segunda división, donde hay en un campo 12.000 personas, ahí ya es muy difícil. Hay que...
En un campo que caben 60.000.
Sí, en un campo que van 60.000...
Que caben 60.000 entre el 20%. Ahí no se puede llevar a efecto lo mismo.
Sí, pero es más...
Yeyo, en el campo que caben 60.000 tiene 40.000 socios.
Bueno, pues que se tienen jornadas.
No,
que... Lo que no puedes hacer...
Que se seleccionarán jornadas, y la idea que hay es cubrir un tanto por ciento del aforo. Y igual el sardinero tiene que tener una cuarta parte, 6.000 espectadores, o 5.500. Habrá 10.000 socios o 9.000, pues tendrán que ir alternándose poco a poco. Veremos cómo se da esa situación. Pero cuando ya tienes que meter a 6.000 personas, tiene que haber una organización totalmente diferente. Unos entrando por una puerta, otros entrando por otra. Los socios de una grada a una hora determinada, los socios de otra grada a otra hora determinada. Las salidas y evacuaciones de esos campos tendrán que hacerse primero desde una grada, luego desde la otra. Es decir, que ahí ya no es lo mismo que en el fútbol regional. O sea, eso ya habrá que hacer. Ahora bien,
Pedro,
yo creo que eso...
Que hacer, Pedro.
¿Eh?
Que fácil lo tendrán que hacer, que fácil no hay nada.
Sí, sí, que lo van a hacer. Que lo van a hacer.
Que no pueden hacer. El Racing tenga 9.000 y pico socios y nada más dejen entrar a 1.000.
Que está claro, que si yo estoy convencido de que eso se va a dar, y que cuando empiece la Liga en segunda B dentro de un mes, estoy convencido que al sardinero entrarán 5.000 o 6.000 personas. Igual todos los socios no lo sé. Y me imagino que en la primera y en la segunda división, al igual que ya hacen en Francia y en Alemania, pues seguro que un tercio del campo... Con las medidas, con la distancia, con las mascarillas, con el lavado de manos y con todo lo que tú quieras, podrán asistir. Al Bernabéu, pues igual van 25.000 o 30.000. Al Camp Nou, pues igual van 40.000. Al Calderón, igual van 20.000. Y a San Mamés, igual van 10.000. Correcto, pero estoy convencido de que eso es lo que vamos a ver de aquí a un mes o mes y medio. No lo concibo de otra manera, ¿eh? No lo concibo de otra manera.
La organización del público dentro de los estadios es el menor problema. Lo que veo yo mayor problema es la aglomeración de gente fuera de los estadios, previos a los partidos y posterior a la celebración de los partidos. Porque somos así, o sea, la especie humana somos así. Vamos a salir del campo y nos vamos y antes de ir al campo también el corrillo con este, con el otro, con los dos.
Pues ya sabemos lo que vamos, ya somos mayorcitos, Javi, para saber qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿eh?
Pues sí, pero no lo hacemos.
Pero no lo hacemos, efectivamente. Sí, estamos como estamos. Es más, creo que los datos de hoy han sido tremendos. Los peores datos en muchísimo tiempo respecto a los fallecidos. Creo que, no sé si han muerto 200 personas.
239 fallecimientos en las últimas 24 horas y se vuelven a cifras de contagios del mes de mayo.
O sea, 239 fallecidos en las últimas 24 horas. Seguro, muchos me parece que igual no es en que igual son.
España ha registrado 239 casos en un día.
En un día, pero de ese día son o de días anteriores.
El registro de hoy.
Sí, pero el registro
no
de hoy.
No de los últimos 7 días, no.
Bueno, tendría yo que mirarlo eso y detectarlo. Sí. No sé, me parece una barbaridad que haya hoy 239.
Es que hay un incremento también de
cuando
contagios.
Había 250 en 7 días y de repente han fallecido 230.
Es el dato más alto desde principios del mes de mayo.
Pues eso,
desde el pasado
bueno,
6.
Más allá de esta disquisición, que yo no lo he visto, pero los datos para analizarlos, Pues es que fijaros, tal y como está esto, pues también es complicado. Pues Javi, si es que si seguimos haciendo bodas, bautizos, comuniones y demás, y seguimos yendo al bar, claro, y seguimos haciendo una vida, claro, normal, como si no pasara nada, pues chico, claro, el problema ya no es de los de... somos nosotros, como sociedad. Mm. Algo que los alemanes no están haciendo, que los italianos que estaban como nosotros tampoco están haciendo, y que en Europa pues somos... entonces ya es un problema nuestro. Sabemos... ¿cómo se evita el contagio?
Pero tan incapaces somos que no podemos copiar el modelo de ellos.
Pues parece ser que no.
Pregunto.
Pues no lo has visto, que no, pues, que no somos capaces. ¿No te has dado cuenta?
No sé, están solo me entra en la cabeza de que es cosa de nuestra cultura y de nuestra condición. Porque si no, no es ya cuestión organizativa, no es cuestión de tomar medidas.
No, pero es que las medidas no se toman. Es que no estamos tomando las medidas. Es que no se han tomado las medidas, Javi. Es que desde hace casi tres meses, desde mediados de junio, se decidió economía a virus. Y se abrieron las fronteras. Y no se han hecho... Claro. Y luego ves lo que ves y... ¿Cuántas se ha confinado Madrid en algunos barrios en algún momento en estos tres meses, que es casi el 30 o el 35% de los casos en España? Ni una sola vez. Se han confinado en algunas localidades de Aragón que han estado con unas cifras por muy poca. No podemos. ¿Qué les oyes a los presidentes autonómicos? No se puede confinar ya. Lo que dice Revilla, no se puede volver atrás. Ya no podemos. Vamos a volver atrás por burros, pero obligados. No ya porque creamos, sino obligados. Y así nos va, claro. Pero
y
bueno,
para después, cuando toman las medidas, no las llevan a rajatabla ellos mismos, pues entonces, ¿para qué quieres más? Como pasa en la inmobiliaria, entran y salen andando.
Lo de la inmobiliaria es un chiste. Con todo el cariño del mundo al alcalde de Torlavega. Vamos a ver, tú no puedes estar 48 horas antes diciendo que lo vas a confinar, porque te han salido todos.
Oh, pero es que,
y espera,
es
que, perdona, no puedes confinar solo la inmobiliaria. No. Tienes que confinar Torrelavega entero. Porque los de la inmobiliaria han estado conviviendo durante 3 y 4 y 5 días con sus convecinos del otro barrio, del otro lado, de la cafetería. Eso hay que confinarlo entero como se hizo con Santoña. Es la única manera. Correcto. Pero no queremos...
Correcto.
¿Pero por qué no queremos? Pues porque...
Ha entrado la gente... salido andando cuando les daba la gana.
Que sí.
Eso me refiero.
No, eso ya es al margen. O sea, una vez confinados, que han, pues eso, pues a cada uno hacía lo que le daba la gana. Salía, nada, recomendamos. Vamos a dejarlo.
Yo no digo nada.
Vamos a dejarlo. Déjalo, porque... Javier, porque tú eres fuerza de seguridad del Estado.
Si abrieras la boca yo respecto...
Pues, no abras la boca, déjalo. Que nos hemos metido en esta historia con el tema del público y de la situación epidemiológica, sí, y de que sí, esperemos, sí, que en un mes sí pueda haber ya gente en los campos, pero vamos a ver cómo va evolucionando esto, porque encima con los datos de hoy... En Cantabria están siendo mejores, ¿eh? Vamos a decir que en Cantabria la verdad es que en los últimos 5 o 6 días... De aquellos 200 casos llegados a notificar, ahora estamos en 70, 80 diarios y parece que estamos controlando. Pero no hablo de Cantabria.
Sí, se va estabilizando la situación.
Sí, pero yo hablo de España.
Pues bueno, a ver si hace falta, a ver que vuelva a volver otra vez a, por lo menos, a cifras. Mientras no saquen la vacuna, a unas cifras de principio de verano, un poquitín, vamos, que se puedan asumir.
Pero por cambiar un poquitín y meter un poco de humor, que se marcha Bale y se queda Luis Suárez. Esto, ¿pero dónde vamos a llegar?
Ya la aprieta.
Pero Bale no se puede marchar.
No
se puede marchar Bale.
Bale se marcha al Tottenham al final. No lo sé.
Pero Luis Suárez cedido.
A ver, de uno en uno, porque si no, no me aclaro. De uno en uno. A ver, pregunto. Bale se va al Tottenham y Luis Suárez no se marcha, Yeyo. Que no lo sé.
Le ha dicho Koeman que si se queda, que cuenta con él.
Pero con una pierna o con las dos, porque le he visto cojo el otro día, pero cojo.
Cataluña, lo he leído esta mañana.
Pues nada, pues que se quede. Pues si no, se iba a la Juventus. Claro, la Juventus...
Que no hay dinero.
Ya, que el Barça no hay dinero, lo sé. Que no puede fichar, también. Pero de ahí a que le había dicho Koeman a Luis Suárez que no contaba con él y que se marchara, y ahora no se va, ¿por qué ha cambiado?
Pues ahora que le ha dicho que si se queda, si se queda, que cuenta con él.
Ah, a pesar no, de, o sea, no, pero, lo cual quiere decir, te hemos dicho que te vayas, no te quieres ir, y ahora, claro, ¿qué remedio me queda que comérmela y decir que cuento con él?
Que no tienen clave en el Barça para fichar un delantero centro, ya está, nos come mal la cabeza, se le tiene que comer con patatas, claro, no queda más remedio.
Pues
y Luis Suárez que ha cedido,
pues, con todo el cariño del mundo,
la mitad de la
ficha. Luis Suárez no está para ser el delantero ya del Barça, ¿eh? O sea, para jugar contra el Eibar y contra el Osasuna vale, pero para las competiciones europeas...
Pero contra el Bayern no, está claro.
No, ni contra el Bayern, ni contra el City, ni contra el Madrid. Con equipos potentes, ni Liverpool, ni nada. No está, porque pues desde la lesión de rodilla, que lleva 2 años con ella, pues el otro día he visto un entrenamiento de él, iba cojo. Pero cojo. Igual resulta que la Juve no le ficha porque sabe lo que hay.
Pues seguramente,
digo yo.
Seguramente.
Porque quedaba libre, o sea, el Barça le dejaba irse libre, ¿no? O sea, que no pedía dinero por él. Y lo de Bale...
Yo me tiro este tema para variar un poquitín, pero ¿qué nombres suenan para venir al Racing? ¿Nos puedes decir alguno?
Ya los he dicho antes, si no los vas a... ¿Qué más te da si no vas a conocer a ninguno, Yeyo? Si son futbolistas de segunda división B o algún descarte de segunda. Y el Racing además no está ofreciendo una gran cantidad de dinero. El Racing... no compite con los 8 o 10 grandes equipos de en estos momentos de la segunda B económicamente, no compite porque tiene menos dinero para fichar. Por eso lo que ha venido hasta ahora son futbolistas, pues Joan Mainau, que jugaba en el Llagostera, Andrade, que jugaba en el Recre, Benquí, que no jugaba en ningún sitio, y Bustos, que es de todos el fichaje que seguramente sí ha podido robar el Racing a los mejores de la categoría, pero es el único futbolista y es el que más ha pagado, 80.000 euros. Al resto va de 40 a 50.000 euros. Y eso es lo que está ofreciendo por ahí. Y por esos dineros va a ser difícil que el nombre que yo te diga, Yeyo, tú le conozcas. Porque no lo vas a conocer. Porque es así. Adrián Balboa, el chico Adrián Balboa, este, que yo no le conozco, el delantero centro este, el uruguayo, ha metido el año pasado 5 goles en la primera división peruana. No veo yo que sea un goleador, ni la primera división peruana, ni de lejos será la segunda división española, ni de lejos. O sea, que será más el nivel de la segunda B, de los equipos de arriba, digo yo, que la primera peruana no tenga el nivel de la segunda división española, ni de lejos. Y ha metido 5 goles.
Digo yo una cosa, porque no lo he oído comentar hasta ahora. Es que de los que estaban en la plantilla del año pasado, no se le podía haber ofrecido una renovación a cinco, en puestos específicos.
Hombre, yo ya dije en su día que yo había algunos futbolistas que sí me quedaba. Para segunda B.
Guillermo, Nando, Mario.
Yo con Nando no sé, ya dije que Nando en banda derecha en segunda B era un futbolista importante, claro. Que me hubiese quedado con él en segunda B. Yo ya dije que en el centro del campo en segunda B, Kitoko era un futbolista importante, incluso Mario, porque en una cosa es la segunda y otra la segunda B. Pero se quiso hacer limpia y es que como no vemos la foto final todavía, amigo Javi, vamos a esperar.
Ya, pero es que a mí la foto final, según está colocada la cámara, me suena a equipo para meternos en la primera red, como decía Peláez, y gracias.
Ahora sí, ahora lo que tenemos es un equipo pues para intentar luchar con el Atleti y la Real el primer puesto, pero no para competir en un playoff con equipos como el Barmella, el Badajoz, el Depor, el Numancia, el Extremadura, el Burgos, que está haciendo un equipazo, en fin.
Tengo muchas dudas, Pedro. Yo he visto estos años que estuvimos en segunda B, fui...
Ahora, si la gente quiere esperar, yo soy el primero que, como dice Yeyo, vale, si este año no nos ponemos nerviosos, yo sé que para el año que viene Pablo Torres será mejor, que para el año que viene todavía... será mucho mejor Íñigo, Martín, sí,
claro.
Mirapeis o Juan ya estarán más maduros y Mantilla también. Claro, yo no digo que no. Vale, correcto, pero para eso, cuando veamos la foto final, diremos, pues mira, tenemos lo que tenemos. Esto es lo que hay. Mira, mañana viene el presidente. Alfredo Pérez mañana viene aquí y nos, él dirá que de lo deportivo ahí el que sabe es Amorror tú. Pero sobre todo habrá que preguntarle, ¿y será Pitma capaz de aguantar 2-3 años en una situación así? Ojalá que la capacidad económica empresarial de Pitma sostenga esta filosofía de idea de ir trabajando con los chavales para que dentro de 2 o 3 años estén ya maduros y entonces sí tengamos un equipo no solo para subir a segunda, sino para años. Ojalá, bueno, vamos a verlo.
Claro, hombre, lo bueno que tienes es que si subes a segunda con... Si subes con un espa segunda, tienes una base con lo que tú dices, para años, incluso para soñar.
No,
arriba,
no todos van a valer, atrás, pero allá hay 4, 5, 6 chavales que da la sensación de que van a ser profesionales.
En esta categoría nuestra donde estamos, los jugadores, ¿en qué banda de económica se mueven, Pedro? ¿Hasta los 100.000 euros?
100.000 jugador top. A partir de ahí. O sea, los buenos jugadores de segunda B, los buenos jugadores de segunda B, te cobran 100.000 euros. Los buenos, quiero decir, los que marcan diferencias. 100.000 euros. Los que marcan
diferencias. O sea, que el Racing va por uno, a por dos buenos y se gasta 200.000 euros.
Se gasta cero porque fichaje no puede pagar. O sea, el Racing no puede pagar una prima de fichaje. Quiero decir, no puede pagar un traspaso. El Racing...
En el sueldo.
En el cuesto, sí. Por 100.000 euros tú te traes un buen delantero centro, por ponerte una idea. Por 100.000 euros tú te traes un buen medio centro. Pero en esos niveles, los niveles que se ha movido hasta ahora el Racing, ya te lo he dicho, 40-50.000 euros. Salvo el caso de Bustos, que se ha ido, creo que era hasta los 80.000. Bueno, el Deportivo de La Coruña está pagando bastante más. Y el Numancia y el Extremadura también. Más de 100.000 euros, para que os hagáis una idea. ¿Por qué? Porque el Numancia y el Extremadura, el Depor va al margen porque tiene a banca y el Depor va a tener un presupuesto de plantilla de 5 millones de euros, para que tú te hagas una idea. Más o menos, eso es lo que se habla en La Coruña. Pero el Numancia y el Extremadura se van a ir por encima de los 3 millones de euros porque utilizan el 1,5 millones de la compensación de descenso íntegro este año. El Racing, como tiene que pagar Pitma el concurso de acreedores, esos 5,5 millones de euros, pues este año lo único que hace es el 1,5 millones distribuirlo para...
De la bonificación, sí, claro, por descenso.
Claro, pero va a incluirlo en el concurso de acreedores, porque es que hay que pagar 5,5 millones. Eso es lo que quiere hacer Pitma.
No, hay equipos por ahí que se están... Hay equipos que se están reforzando, el Hércules...
El Burgos, el Hércules, el Recre... Burgos,
el Badajoz tiene otro equipazo, el Córdoba tiene otro equipazo...
Ahí, el Córdoba, el Racing no puede luchar con esos equipos, si que, por ejemplo, Yeyo hablaba ahora, si yo quiero traer un buen delantero centro, el Racing no puede con esos equipos luchar, porque no está ofreciendo eso. O sea, es que te estoy diciendo las cantidades, estoy hablando de los 50.000 euros... Y cuando va por algo más, pues sí se lo ha gastado. Ten en cuenta que si tiene 1,5 millones para toda la plantilla, 1,5 millones para toda la plantilla, pues igual ya más de 1 millón se lo ha gastado.
Bueno, oye, habrá que confiar, claro, un poco. 1,5 millones tenían Ponferradina y Fuenlabrada cuando subieron hace 2 años, ¿no?
Ah, no, que aquí la clave es que el entrenador, lo bueno, no se equivoque, que en lo bueno acierte, claro, que tenga la capacidad de hacer un equipo competitivo, que sepa lo que juega y hacer, pues eso, vale, somos el presupuesto 14 o 12 o 10, vale, bien, pero tenemos un muy buen equipo, tenemos un 11 base muy bueno, una idea de jugar muy buena y el equipo está funcionando, pues eso, ahí está el trabajo de Javi Rozada, que con menos dinero tiene que hacer un equipo más competitivo, ya está, y dar cabida a los chavales. Y si no se asciende, ser conscientes de que este año, pues...
Pasaremos canutas.
No, canutas, pues que igual, cuando llegue el playoff, no somos favoritos. Y de repente sale la bolita y dice, Racing, Badajoz. Y echas mano de lo que tiene el Badajoz y de lo que tú tienes y dices, coño... Pues Concha se fue al Badajoz y dijo que al Racing que no. Y Aquino le tuvimos aquí y en segunda B era muy bueno y nosotros no tenemos delanteros como Aquino. Por ponerte un ejemplo, Badajoz, o hablo del Marbella con Granero y demás, o hablo del Recre, que está haciendo también un gran equipo, y sin olvidarte de los que han bajado con el Racing y demás. Pues bueno, pues igual, pues tiene que ser así. vamos a ver la foto final, porque estamos hablando de esto a un mes de que empiece la y a 20 días de que termine el mercado de fichajes, que igual hacen lo que ha dicho Yeyo. Pues mira, ¿cuánto me queda por gastarme? ¿400.000 euros? ¿400.000 euros? Pues 4 de 100.000 euros, uno para cada posición y 4 futbolistas que me den el plus, ese suficiente. Y dices, ah, pues mira, oye, esto es lo que hay. Terminó la primera parte en la Albericia. Instalaciones Nando Josu, Loren Castro.
Muy buenas, Pedro López. Muy buenas tardes a todos de nuevo.
¿Terminó?
Pues sí, terminó la primera parte y hace 5 minutos se retiraban los dos conjuntos a los vestuarios de las instalaciones Nando Josu. Una primera parte nada que ver con el partido ante la Real Sociedad B, que fue un partido un poquito más de control, ¿no? Hoy el Racing, al menos Fabio Rozada, ha querido implementar a los suyos muchísima presión, insistía constantemente en la presión en los saques de banda, en la presión a los saques de puerta. La gimnástica, la verdad, que tuvo problemas reales, ¿no? Porque el Racing disfrutó de varias ocasiones para ir muchísimo más por delante en el marcador que tan solo ese tanto de Mateo. La verdad que muchísima intensidad, muchos detalles de calidad. Yo te estaba escuchando ahora mismo, Pedro, y claro, evidentemente queda muchísimo, ha salido el calendario hace nada, hay que ver cómo queda esa foto final que tú comentas, pero hay jugadores que la verdad que dejan unos destellos de sobre todo de implicación, Pedro, más allá de la calidad, que luego lógicamente se les presupone y que la competición también te pone en tu sitio en cuanto a mentalidad, pero la calidad o la implicación que hoy han mostrado jugadores como Íñigo, como Dani González, la calidad de Pablo Torres, el interés que le ha puesto Cañizo, que sin tener muchísimas oportunidades ha estado presionando constantemente al rival. La verdad es que ha dejado muy buena huella el Racing en esta primera parte frente a la gimnástica, a mí para menos.
Bueno, pues de eso es de lo que se trata. Ahora me imagino que otro 11 diferente en el Racing y varios cambios en la gimnástica, ¿no?
Pues sí, ahora te cuento. La gimnástica, por cierto, ya ha hecho un cambio. Fíjate, para que veas el fruto de esa presión y esa tensión que le ha querido meter Fabio Rozada a los suyos, Simón. Y creo que también Íñigo han visto la tarjeta amarilla en esta primera parte, fruto de ese ímpetu, de esa presión constante que insiste muchísimo Fabio Rozada.
Bueno, pues como vamos 7:30, vamos a despedir ya tertulia. Despedimos a Loren. De momento Racing 1, Gimnástica 0. Loren, muchas gracias. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo.
Venga. Bueno, pues Javi, Yeyo, ¿algo más? ¿Queréis comentar algo más o lo dejamos ya por hoy?
Pues nada, únicamente por puntualizar, por matizar un poco, me parece fuera de lugar la persecución mediática la que está siendo perseguida.
Yo no he querido tocar ese tema porque ¿sabes lo que pasa? Que parece que queremos defender a Álvaro. Ya tuvimos el debate el otro día por ser cántabro, es decir, que hay una acción de paisanaje y que estamos mediatizados por eso, y de verdad que yo no lo estoy. Insisto,
yo es que lo enfoco de otra manera, Pedro. Mira, yo lo enfoco desde el punto de vista de que nos estamos equivocando. Queremos luchar contra una problemática como es el racismo con herramientas que no son las adecuadas. Si es que es por hacer un poco de caso a los argumentos que maneja Neymar, vamos a ver, resulta que él le dice que gana más dinero que él, que lo que gana él un día lo gana el otro en un año, y se ofende porque le puede llamar, que no está demostrado, como bien decía Lolo el otro día, que le había llamado un mono. Pero si es que no dejan de ser un cruce de, digamos, de insultos, vamos a llamarlo, que se insultan mutuamente, eso no tiene nada que ver con ningún tipo de...
Es que lo hablamos el otro día, ya hicimos la tertulia esta, Javi. Si es que una cosa es lo que ocurre y estamos todos en contra y tenemos que ser inflexibles en esa situación, en el tema del racismo y de actitudes deplorables que hay en el público y en determinadas acciones, que el insulto en el campo entre dos jugadores para intentar desquiciarle, para intentar sacarle de sus casillas, para beneficiarse de una situación determinada. Si hacemos eso, le metemos mano a todo. pero al que te llama mono, y al que te llama hijo de tal, y al que dice de tu hermana no sé qué, y a todo, porque cualquier insulto es peyorativo, despreciativo, lamentable y demás. En un momento determinado se lo ha podido decir, no lo sé, pero nadie no se ha demostrado que eso sea así. Por lo tanto, yo no entiendo esa campaña para demonizar a Álvaro cuando no se ha podido demostrar. Es la palabra de Neymar contra la palabra de Álvaro. Y de momento lo único que hemos visto son las imágenes. Y en las imágenes se ve que Di María escupe a Álvaro y que agrede Neymar a Álvaro. Si con 35 cámaras que hay ahí, ninguna, le leen los labios lo que dice Neymar que ha dicho Álvaro, joder, pues igual es que no se lo ha dicho. Igual es que no se lo ha dicho.
Claro, no, de todas formas, a ver, son argumentos que esgrimen las grandes estrellas para desviar la atención de lo que tú dices, lo que realmente se ha visto, que ha sido la agresión y el escupitajo. Un escupitajo y una agresión que es de lo más reprobable que puede haber en un partido de fútbol. Independientemente de lo que se digan uno a los otros, porque los que hemos jugado al fútbol sabemos que dentro de un campo de fútbol
se dice todo
el partido y se acaba.
Los tres hemos jugado al fútbol. ¿Cuándo no te has cagado en la madre que le parió de un contrario o le has llamado hijo de ese?
El contrario a ti, y te la envainas y te la ya está, pero entra dentro del juego.
Y esto tiene que quedarse dentro del campo, lo que pasa que he perdido el partido, pues no le queda otra.
No, pero luego lo que a mí más me duele es la campaña. Álvaro ha tenido que cerrar
las
redes sociales, ha tenido que cambiar el número de teléfono, amenazas de muerte a la familia. O sea, cuidado con el tema. O sea, que es que no es ninguna broma, ¿eh? Que es que no es ninguna broma el tema, ¿eh? Y si Álvaro, pues luego ya se ha mezclado, que si ha habido twitters a lo largo de los últimos meses apoyando a Santiago Abascal, porque claro, ahora ya al final se le mezcla todo y como se le mezcla todo, le pones la cruz y ya tiene la cruz para toda la vida. Campo que vaya, mediatizado. O sea, es que no puede ser eso. Es que no puede ser eso.
Fíjate que yo he visto tweets que yo creo que no son, que yo creo que son tweets de cuentas, digamos, que le han podido hacer.
Es que yo no sé si lo ha dicho o no lo ha dicho, pero lo he leído.
¿Han duplicado las cuentas?
Sí, pues no sé si le habrán, ya, pues puede ser, o sea, pero ha llegado a un nivel que se ha salido de madre, porque yo estoy convencido de que si Neymar gana ese partido, Neymar no dice absolutamente nada. Nada, cero. No, ni le hubiera dado el collejo.
Hombre,
estaba desesperado. Bueno, sí, Álvaro juega rayando pues la norma. Correcto, es un central de los de antes, duro, que no se calla, que no se arredra y que va a por ti. Y que va a luchar y que va a disputar. Y es pegajoso. Y en un delantero, pues yo lo entiendo. Que te toque un tipo de estos, pues es muy incómodo y muy tal. Pero claro, yo no le he visto dar patadas descomunales de Álvaro, cero. Es que no le he visto dar esas patadas. Ahora, que entra fuerte y duro, pues, como los centrales cuando entra. Como toda la vida ha sido. Para eso está luego el árbitro, que a mí me parece uno de los mayores culpables cuando lo vi el otro día, porque permitió demasiadas cosas. Y se le fue el partido de las manos. Y una vez que se te va el partido de las manos, los jugadores lo ven y al final toma allí cada uno. Bueno, a Payet, jugador del Olympique de Marsella, le dieron hasta el cielo en la boca. ¿Qué patadas le pudieron dar a Payet? A Neymar también, es cierto. Y eso lo tenía que haber cortado el árbitro. Pero luego ya, la campaña de después que viene contra Álvaro, me parece fuera de lo normal y fuera de sitio. Insisto, y si queremos castigar, que me parece muy bien, ese tipo de insultos entre los propios jugadores, para eso está el árbitro. Que si el árbitro lo ve, te puede expulsar por insultar y menospreciar un contrario. Que para eso está el árbitro.
De hecho lo hacen así, ¿eh?
Por eso.
Lo hacen así.
Pero para eso está el árbitro, para juzgarlo. Si nadie ha visto, ni una cámara, ni nadie, ni nada, que le haya llamado mono, aparte de que imaginemos en ese supuesto que se lo haya llamado, absolutamente convencido que ha sido una expresión, sin pensarla, sin ser racista y sin nada, simplemente, pues en la dialéctica que se usa en los partidos de fútbol entre los jugadores. ¿O es que es más menos grave llamarle hijo de tal a uno, o cagarse en su madre, o que su hermana, o esto o lo otro? ¿O escupir como hizo Di María? ¿Qué es más grave?
Y más en los tiempos que estamos.
O el famoso Guti, tal, no sé qué, o Mitchell.
Bueno, pero eso es el público. Pero eso es el público, que es otra cosa. Que para eso, no, no, ahí hay acciones ya punibles y sancionables, que son las del público. Ahí no vale todo. Ahí no vale todo, ahí yo lo entiendo. Pero entre los jugadores, que entre ellos se dicen de tal, para eso está el árbitro, para juzgarlo, no los demás. Que luego te pilla una cámara, que has insultado, que has menospreciado y tal, ahí sí soy yo, o soy un jugador, como ha ocurrido en otras ligas, que estás todo el rato escuchando el sonido onomatopéyico del mono en la grada, ahí paras el partido. El árbitro tiene, además la normativa así lo dice, está posibilitado para suspender el partido. Eso sí. Hasta ahí. Pero luego lo demás, todo lo que está pasando con Alba, me parece sacado de madre y fuera de sí. Pero bueno. En fin, señores, que va a empezar la segunda parte en la Albericia.
Bueno, sí, empieza.
Venga, 8 menos 20 de la tarde. Gracias, Yeyo, gracias a Javi. Y a Viverte, que se nos fue.
Así ya,
bueno, pues nada más. He estado mirando esto, Carlos. Uh-huh. Efectivamente, son 239 fallecidos, pero no de ayer.
Se han incrementado.
Que se han incrementado. Son 366 en correcto. Los últimos 7 días. Claro, es que
pero
me parecía que ayer han muerto 366 españoles, uh-huh. O en los hospitales españoles, 366 personas por coronavirus en la última semana, una media de 50. Desmadrado. O sea, ya estamos en unos números de 50
hoy.
Diarios,
eso es.
Una barbaridad. Y sobre todo Madrid, que es la que... es que todo esto...
Es que hay dos focos. Andalucía ha crecido mucho y Madrid sobremanera.
De esos 366 fallecidos, el 60% está entre Madrid y Andalucía.
Uh-huh, correcto. Y de hecho está
entre Madrid
mañana...
y Andalucía. Sin embargo, Cataluña uh-huh. es la que está conteniendo muy bien. Algo estará haciendo bien Cataluña y algo estará haciendo mal Madrid. Algo estará haciendo bien Asturias, y algo mal ha hecho Cantabria en el último mes. ¿Por qué? Por los datos.
Lo que pasa es que lo de los datos en Madrid tiene una triple trampa. Pero bueno, es otro debate. Es decir,
en Madrid han muerto 124 personas.
Escalonan el volcado de datos por días. Cosa que se ha demostrado en los últimos días. Hay una especie de maquillaje y belleza con números. Pero creo que esta mañana he leído que los hospitales madrileños estaban al 80% de su capacidad, no solo de COVID, sino de otras enfermedades que también tienen las personas, en este caso madrileñas. 80% de capacidad.
Vamos a ver si somos capaces entre todos de tener esa... Es que ya nos cansamos de decir lo mismo.
Es muy complicado.
Responsabilidad individual, cumplir las normas, no entren en locales cerrados. He ido hoy a cortarme el pelo, porque ya estaba de una manera... Fíjate el caso que me ha ocurrido. He ido a cortarme el pelo hoy. Me habían pedido cita a las 3 de la tarde. He ido a cortarme el pelo. Y la peluquera me tiende y me dan y no sé qué, no sé cuánto, y hablas de esto, porque al final hablas de esto, tiene que cortarte el pelo con mascarilla y demás, y me dice, el sábado tengo una comunión.
Bueno.
Y le digo yo, ¿qué sois? ¿De familia? ¿10, 15? 60 personas.
Ah, tiene una comunión ella. Vale,
sí,
vale.
60 personas en una comunión. De verdad, es que no se pueden celebrar comuniones, señores, que no se pueden hacer bodas. Ya sé que legalmente las puedes hacer, pero que es asumir un riesgo tremendo, No, que nos separan las mesas, ya, y cuando bebes dos copas ya me sé yo la película de después de la historia. Que queremos vivir como antes y somos incapaces de reconocer que no puede ser, Que a mí me gustaría entrar en un restaurante. No he vuelto a entrar en un restaurante. Y con todo el dolor para la hostelería, no entro en un sitio... Entraba en terrazas, pero en un sitio cerrado no entro. No entro. Y cumplo una serie de normas que sé que me gustaría que fuesen diferentes, pero no puedo. Uh-huh. Y queremos vivir igual y no puede ser. Pero bueno, ha empezado la segunda parte, minuto uno, ha tenido una ya Marco Camus muy clara para hacer el segundo y aquí nos vamos, que son las 8 menos cuarto de la tarde. Nada más, Valle,
que nos vamos.
Mañana.
Mañana viene don Alfredo.
Sí.
Pérez, el presidente del Racing. Mañana va a estar aquí, en los micrófonos de Radio Fútbol.
Con distancia, con gel, con temperatura, con
tenemos
todo
preparado, ya lo has visto ahí, la máquina de ozono.
Eso es.
Que esta noche vamos a poner la máquina de ozono para, lo hacemos habitualmente, para limpiar de virus toda la...
Está que no para.
Toda la federación.
Está cotizada esa máquina.
Sí, sí, sí. No,
pero bueno, que bien, que la gente, pues eso, el número de teléfono, la gente que viene aquí a hacer trámites presenciales, número de teléfono y demás, DNI y demás.
Sí. Por cierto, que hemos, también somos Valle, que no hemos leído mensajes de los oyentes y han mandado mensajes. Yo creo que no pasa nada por leer los mensajes de los oyentes de hoy. Despiste mío, con todo el fragor de la batalla. Aquí tengo yo mensajes de los oyentes que nos ha mandado. Villapalos está hecho. Villapalos, el futbolista del Baleares, pues primera noticia que tengo, no sabía. Yo no tengo esta noticia, o sea, Villapalos sé que juega en Atlético Baleares, jugó contra el Racing, era un medio defensivo, jugó de defensa central. Sí, un jugador de segunda división B, de los de seguramente importantes, pero yo no tengo este conocimiento. Siento no poderte sacarte de dudas. ¿Creéis que la pandemia va a ir a menos? ¿Has visto los datos que hay hasta ahora? No tengo muchas esperanzas. Pues tiene que ir a menos, o sea, es que tiene que ir a menos. Si no, pues ni siquiera empezará el fútbol o habrá que aplazarlo otra vez, claro. Unos dicen, Pedro, explica otra vez porque ni ellos han enterado ni la mayoría de nosotros tampoco, digo de los tertulianos. Unos dicen que se arrastran todos los puntos, otros que los que queden entre los tres primeros. Se arrastran todos los puntos, todos los puntos. Racing, 52, Bilbao Athletic, 48, Real Sociedad, 46. Con esos puntos van a la siguiente fase con los que hayan hecho en el otro grupo, pues el Calahorra, el Alavés B y el Osasuna B, que han hecho 46, 45 y 44, o 58, 57 y 56. Como el grupo del Racing tiene dos partidos más, porque el grupo del Racing son 21 y en el de ellos son 20, pues nada, factor corrector, coeficiente. Se dividen los puntos por los partidos y los que salgan. Pero esa es la situación a día de hoy. Pedro, como siempre, fichajes para hacer caja de bolsillo. Esto no hay quien lo arregle. El tiempo lo dirá. Saludo para los creyentes. Bueno, vamos a esperar. ¿No pedíais cantera? Pues ahí la tenéis. 9 canteranos de los 11 hoy al Prau, como los demás amistosos. Vamos a comer cantera sin parar. Luego os quejaréis si no ascendemos. Yo lo que quiero es que haya oportunidades para los chavales que tengan capacidades y que no traigan medianías. Pero sé que con eso no vale y que sé que hay que fichar. Entonces lo único que pido es que no se fichen 16 y que se fichen 8, pero que se fichen 8 realmente buenos, que nos den un plus. Y el resto de la cantera. Sé que eso igual en un año no puede dar fruto, pero a lo largo del tiempo sí puede dar fruto. Eso es lo que quiero, lo que ha sido el Racing toda la vida. Lo que no quiero es que juegue el Racing B en segunda B el año que viene, porque no están preparados todos, porque no todos tienen la misma proyección, porque no porque ser cantera tienes que jugar sí o sí, no, para nada. Sé que le tienen que dar las mismas oportunidades a un futbolista como Álvaro Mantilla antes de que se marche a un tercera división o se pierda. Dale la oportunidad primero, antes de que me traigas a futbolistas mediocres. Más mensajes. Pedro, aquí te dejo el destino de los que no siguen en el Racing. Lombardo, vuelve cesión al Mallorca. Hombre, Lombardo está lesionado y el año
vaya
perdido.
Lesión.
Sí, sí. Uh-huh. Mario Ortiz se va al Córdoba. Sergio Ruiz, Las Palmas. Olartúa, Baleares. Aitor Buñuel, Almería. Ha fichado por la Almería, es verdad. Moy Delgado, al Fuenlabrada. Carmona, vuelve de la cesión al Cádiz. Está sin equipo. Nico Hidalgo, Extremadura. Manu Hernando, Ponferradina. Sí, Manu sigue en segunda división, eso ya lo sabíamos, al Racing le hubiese gustado, pero sabíamos que era imposible y bueno, pues se ha ido a Ponferrada. A Nico le ha fichado el Extremadura, el Racing Pues bueno, yo me hubiese quedado con Nico, con Nando en esa banda derecha, ya lo dije. Kitoko no tiene equipo. Nando García, Larnaca, ha vuelto para allá, ha ido a Chipre. Abraham Minero, no tiene equipo. Encaca, vuelve a la cesión del Lande. David Rodríguez, no tiene equipo. Borja Galán, vuelve cesión del Depor. Toribio no tiene equipo. Guillermo no tiene equipo. Barral no tiene equipo. Por ejemplo, a mí, Guillermo, me parecería un 9 para traerle. Lo que para Guillermo debe de estar esperando a otra cosa. Acaba de marcar el Racing el segundo gol. Acaba de marcar Javi Siverio el 2-0 del Racing, minuto 6 de la segunda parte. La verdad es que está siendo muy superior el Racing a la Gimnástica. Y Javi Siverio acaba de marcar el 2-0. En fin, 2-0, el gol del Racing. Y ya está. No sabría. ¿Qué se sabe del fútbol base? ¿Alguna novedad? Peláez Mojate, se lo preguntaba. ¿Qué se sabe del fútbol base? Lo hablamos el viernes de la semana pasada. Yo entiendo que no pueden estar escuchando los programas todos los días y que yo no me puedo repetir todos los días con noticias que ya hemos abordado otros días. Ya el viernes les contamos que había habido una reunión en la Federación de el fútbol base y que ya se había oficializado que el primer fin de semana de noviembre empieza la liga en el fútbol base, desde el mini Benjamín hasta el juvenil mayor, y que el protocolo que yo ya les he explicado y que por lo tanto va a empezar, salvo que las circunstancias nos digan lo contrario y que esto vaya peor. Afortunadamente en Cantabria parece que va a mejor en los últimos 3 o 4 días y esto parece controlado, y no parece que en los colegios, que era el primer temor, hay que esperar a que termine esta semana, se disparen los contagios. Bueno, y ahora sí ya, nos vamos, amigo Valle, que ya es la hora. Dejamos con ese 2-0 al Racing ante la Gimnástica. Mañana volvemos con el presidente Alfredo Pérez. Les espero aquí mañana a partir de las 5 de la tarde. Adiós. Y ya andaba solo por Pekín.